Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo me alegro de saludarles en una mañana de lunes? Por fin es lunes, 18 de julio del 2016. Y hoy, desde luego, hay muchas cosas de las que hablar. Y seguramente muchas cosas de las que hablarán ustedes en los lugares, los foros donde se reúnan, desde su trabajo hasta una carnicería. Y es que yo les apuesto que el tema del día, los ascensores hoy de Media España, es el calor. ¿El calor? Dice, no, pero oiga, si en Turquía han dado un golpe de Estado, en Niza han matado no sé cuántos, en Estados Unidos otro chalaba ha cogido una escopeta y ha matado a tres. Si es que además se constituyen hoy las Cortes, bueno, mañana, perdón, las Cortes, y hoy, en fin, se negocia entre los principales partidos para ver quién preside el Congreso, el Senado, etcétera, etcétera. Sí, todo lo que usted quiera. Pero ya verá cómo de eso no hablan, como de eso no hablan en los ascensores. No digamos ya los que son ascensores, estos grupales de 30 personas que suben en una gran torre, etcétera, etcétera. No, de lo que se va a hablar es del calor. Porque hay una masa de aire africano que entra, que viene de donde, como su propio nombre indica, que viene con polvo sahariano y deja, esta noche ha dejado calor, ayer dejó calor, pero es que el miércoles va a dejar mucho más calor. El miércoles va a ser la cima del calor en España y, en fin, yo les aconsejo que se vayan preparando para tal efecto, ¿no? De que vayan estudiando qué técnicas hay para pasar menos calor, porque va a hacer mucho calor. Bueno, tampoco quiero asustarles. Vamos a ver, hay tres lugares elementales de noticia. Una que va... una que funciona ya por réplicas, la otra que está a punto de entrar en réplicas y otra que está a punto de proceder o de sucederse. Una de ellas es la constitución de las Cortes en España, como les digo. Y lo primero es elegir quién preside, quién forma la mesa. La mesa que regirá, ¿no? Regirá las Cortes españolas. En el Senado no hay problema para el PP porque ha ganado por mayoría absoluta. En el Congreso, el PSOE quiere seguir colocando a Patxi López y Ciudadanos no entra con representatividad en la mesa del Congreso. Es decir, tendría un sitio si se lo cede el Partido Popular. Si se lo cede, a cambio se supone que de algo. Mientras tanto, en el Partido Popular me da la sensación de que eso de entregar una pieza gratis, así porque sí, para hacerse el agradable, para hacerse el progre, para hacerse el contemporaneizador, me da a mí que no va a ocurrir. Por lo cual todo dependerá de las negociaciones de esta mañana que ya les iremos contando. El otro asunto, el de las réplicas, es el atentado de Niza, que como saben ustedes, ahora continúa en fase de investigación. Han sido detenidas varias personas, por cuanto este hombre del camión no actuó solo. Actuó solo llevando el camión, cruzando con el camión el paseo de los ingleses a 90 kilómetros por hora durante 2 kilómetros cuando estaba el paseo atestado de personas. Bueno, este tío tenía cómplices. Hay 7 detenidos totalmente. Este hombre, además, con el camión fue, anduvo... lo probó la noche antes, la noche después, la antes del antes, la antes normal. Y luego llegó el mismo día de este asunto, hizo una llamada, o envió un mensaje, perdón, antes de comenzar el ataque, pidiendo que le trajeran más armas. Y a las 11 en punto lo comenzó. ¿Sabemos algo más? Pues sí. Sabemos que... consiguió entrar en el paseo marítimo asegurando que llevaba helados para la fiesta nacional. Fíjense ustedes si el que estaba en ese paso, el policía de turno o el guardia o lo que fuera, le dice, a ver, enséñeme los helados. El tío no pasa. Es decir, a esa persona, a ese hombre o esa mujer, le va a quedar para toda la vida una dura, muy dura sensación. ¿Por qué no tomé yo las medidas que tenía? ¿Por qué no abrí yo? ¿Por qué no pedí yo que me abrieran aquel camión? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y Turquía. Como saben ustedes, en Turquía se ha producido un levantamiento. La noticia nos venía el viernes por la tarde. Sábado y domingo hemos dado en contar todas las cuestiones relacionadas con este golpe, lo que está trasluciendo es la enorme purga que, como consecuencia del mismo, está poniendo en marcha Erdogan. Es un presidente, como saben ustedes, autoritario, populista, lo tiene todo. Tanto es así que hay quien ya está manejando la teoría de que realmente el núcleo de poder en torno a Erdogan supiera que se estaba preparando un cuartelazo. Es probable o es posible que no supieran cuándo. Pero una vez producido, como contaba con la lealtad segura de gran parte del ejército, sobre todo de la más determinante del ejército, permitieron que ocurriera. Ya le digo, es el último razonamiento que está circulando en algunas cancillerías europeas. Permitieron que ocurriera. ¿Para qué? Para luego justificar una gran purga. Que es lo que más le gusta a Erdogan. Bueno, eso y acariciar la idea de que algún día puede cambiar definitivamente la Turquía de Atatürk. La que crea Atatürk, la Turquía moderna, literalmente moderna, que hace posible que los otomanos dejen de ser... Ellos no son árabes, son otomanos. Es una cuestión distinta. Dejen de pertenecer a ese saco en el que se mete a todo lo anticuado y medieval que forma parte del mundo musulmán árabe. Eso lo consigue Atatürk. Bueno, y Erdogan seguramente acaricia la idea de poder cambiarlo. Ya veremos si eso lo consigue o no lo consigue. Pero desde luego ha aprovechado el golpe para afianzar su poder de forma indiscutible. Indiscutible. Vamos a ver por qué hoy son varias las noticias que nos ocupan. En esta mañana del 18 de julio, 80 años hace, del levantamiento militar que trajo después la guerra civil. 80 años hace ya. Madre mía. Alguno de ustedes estaba ahí, alguno de los que me está escuchando, seguramente. Era muy chiquitito, pero estaba ahí. 18 de julio del 2016, estas son las principales noticias del día. Partido fracturado.
Comienza en Cleveland la convención republicana en la que Donald Trump será elegido candidato a la Casa Blanca. 2000 policías velan por la seguridad. Se han convocado medio centenar de protestas.
Éxodo venezolano.
Más de 100.000 personas han cruzado este fin de semana la frontera con Colombia para comprar comida y medicamentos. Las autoridades han tenido que ampliar el horario para hacer frente a la avalancha.
Otra víctima.
Prisión sin fianza para el hombre que ayer mató a puñaladas a su pareja en Aranda de Duero. Tenían dos hijos y no existían denuncias previas por violencia doméstica. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto.
Entrega de despachos.
El rey Felipe VI preside en Barcelona la entrega de despachos a los 50 nuevos jueces de la Escuela Judicial. Hoy, además, el Consejo General del Poder Judicial va a designar por primera vez a 2 jueces militares.
Muere José Ramón Recalde.
El exconsejero vasco y víctima de ETA moría ayer a los 85 años en San Sebastián. Para mañana se prepara un homenaje a la figura del político donostiarra.
Y en deportes comienza la pretemporada.
El Real Madrid prepara en Canadá el primer título continental que disputará el 9 de agosto frente al Sevilla. En motociclismo, Marc Márquez gana en Alemania y amplía su ventaja con Jorge Lorenzo en el Mundial. Y en la Copa Davis, España a punto de subir a Primera División tras ganar a Rumanía por 4-1.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo.
En Turquía siguen los arrestos de militares, jueces y fiscales tras el golpe o la sonada militar, como quieran ustedes, fallida, que ha dejado 290 muertos. Europa y Estados Unidos temen una purga masiva. En Turquía se encuentra Javier Triana. Buenos días, Javier.
Buenos días. Estambul amanece cubierto de banderas turcas en casas, tiendas y edificios, tanto públicos como privados. Todo ello en apoyo del gobierno democráticamente elegido. Tres días después del golpe de Estado fallido, Turquía continúa tratando de erradicar lo que el presidente Erdogan ha calificado de virus golpista. Ya ha habido más de 6.000 detenciones entre militares, jueces y fiscales supuestamente relacionados con la asonada. Algunos seguidores del mandatario piden para ellos la pena de muerte, suprimida en Turquía hace una década. Aunque aún se registran incidentes mínimos, Ankara asegura que tiene todo bajo control.
Y avanza la investigación sobre el atentado de Niza, mientras la ciudad costera de la Costa Azul trata de volver a la normalidad. Fue un ataque premeditado y del que se van conociendo más datos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Buenos días. El teléfono móvil de Mohamed Boulel comienza a ofrecer datos importantes en la investigación sobre el atentado de Niza. El autor del ataque utilizó su teléfono en varias ocasiones antes de pasar al acto, enviando mensajes que llevan a los investigadores a pensar que pudo actuar ayudado por otras personas. En un SMS enviado unos 20 minutos antes, pide a su interlocutor más armas. En otros mensajes se felicita de haberse hecho con una pistola 7.65 y se hace una foto al volante del camión que utilizó para cometer el atentado. Estos elementos han permitido la detención de tres personas ayer, entre ellos una pareja de albaneses que serían los que vendieron el arma a Boulel. El autor del atentado premeditó su acto con al menos 10 días de antelación. Primero alquiló el camión con el que arrasó a la gente que estaba en el Paseo de los Ingleses, después fue vaciando su cuenta bancaria y finalmente vendió su coche un día antes del ataque.
¿Qué historia esta? Escuchen, una pareja hindú prometió que tendrían un hijo si escalaban el Everest. Y consiguieron llegar a la cima, pero usando Photoshop. Gracias a la denuncia que puso un verdadero escalador, este matrimonio ha sido delatado. El montañero que sí subió descubrió el montaje. Y tras su denuncia, 8 compañeros hicieron lo propio ante las autoridades indias y nepalíes. Una de las pruebas para inculpar a este matrimonio fue el desbarajuste horario. La pareja afirmaba que habían hecho cima a las 6:25... cuando el sol reflejaba que eran las 11 o las 12 de la mañana. Ese detalle, el Photoshop no lo podía averiguar. La condena, 5 años sin poder pisar Nepal. Y lo que es peor, tendrán que esperar otros 10 años para ser padres, porque no podrán escalar el pico en una década. Los verdaderos escaladores no tienen nada en contra del matrimonio hindú, solo buscan terminar con la tendencia de falsear fotografías. No es la primera vez que la pareja sustituye otras caras por las suyas. Ya en 2014 dijeron que habían coronado 10 picos de Australia. ¿Cómo no? Otra vez su gran herramienta, otra vez el Photoshop, les colocó en la cima del mundo, en su cima virtual. En Estados Unidos las autoridades han dado ya por cerrado el incidente de Baton Rouge en el estado de la Luisiana, en el que han muerto 3 policías y otros 3 han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico. Corresponsal Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. El agresor, que fue finalmente abatido por la policía, ha sido identificado como Gavin Long, un ex-marín de 29 años de edad. La policía está investigando, además, si estamos ante una emboscada, ya que una persona alertaba a la propia policía de la presencia de un hombre armado con un rifle en una carretera a las afueras de esa localidad de la Luisiana. En una intervención desde la Casa Blanca, el presidente Obama afirmaba que no hay justificación para la violencia contra los cuerpos de seguridad. Estos ataques, afirmaba el presidente, son obra de cobardes que no representan a nadie. Esta localidad de Luisiana, Baton Rouge, fue escenario el pasado 5 de julio de la muerte de una persona de raza negra por disparos de un policía blanco, un hecho que provocó numerosas manifestaciones de protesta.
El gobierno alemán ha dado un toque de atención a la red social Facebook, a la que reprocha no actuar con la necesaria contundencia contra los mensajes de odio. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. Ha sido el ministro alemán de Justicia, el socialdemócrata Heiko Maas, el que ha acusado abiertamente a Facebook de pasividad, de no actuar contra los mensajes de odio, insultos o amenazas que circulan por la red, y ha apuntado la necesidad de adoptar medidas a escala europea. Ha dirigido una carta a los responsables de Facebook en Alemania en la que les dice que actuar demasiado poco o demasiado lento contra esos mensajes va contra la normativa europea y viola los compromisos adquiridos por la compañía para operar en este territorio. Advierte en esa carta que tanto él como sus colegas de la Unión Europea coinciden en considerar que tales mensajes de odio implican un notable peligro para la paz social y da a entender que o Facebook comienza a borrar mensajes inapropiados o habrá consecuencias en el espacio europeo.
En deportes, ya comienza la pretemporada del Real Madrid. Estos sí que son madrugadores. Lori, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ya están en Canadá. A las 4 de la tarde, hora española, van a tener su primer entrenamiento allí, con rueda de prensa incluida. Su llegada, llegaron anoche a las 11 y media de la noche, siempre en hora española. Los más aclamados fueron Zinedine Zidane y Karim Benzema. Los ausentes por el momento de la gira son los que han tenido compromisos este verano con la Eurocopa de Francia y la Copa América Centenario, como Sergio Ramos, Bale o James. El que seguro que no va a estar es Cristiano, por lesión. Se recuperará en Madrid. Otro de los nombres propios de la concentración ahora mismo es Nacho. Informaciones que llegan desde Italia le sitúan a un paso de fichar por la Roma. Es más, el presidente del club italiano da por cerrado el fichaje diciendo: Nacho es uno de los defensas con experiencia que nos va a ayudar mucho. Además, según Sky Sports Italia, el Real Madrid y su agente se van a reunir hoy para cerrar todos los flecos y que Nacho se convierta en nuevo jugador de la Roma. La hoja de ruta del Madrid es del 16 al 26 de julio en Montreal, en Canadá. Después, la zona este de Estados Unidos es la que van a visitar con la Champions Camp. El día 27 van a jugar contra el Paris Saint-Germain en Columbus. El 29 juegan contra el Chelsea en Anbor. Y en New Jersey, el día 3, contra el Bayern de Múnich. El día 4 ya están en Madrid porque luego juegan la Supercopa contra el Sevilla. También tengo que decirte que hoy el Atleti presenta a Bersalico.
Bersalico, muy bien. Ya han visto ustedes el sorteo de la Liga. El partido más trascendental o el más importante de la Liga Española desde hace años, que es el Barça-Betis, el primero. Los grandes platos...
Siempre
antes,
son los primeros.
Claro, antes que otras cositas. Barcelona-Betis... Primer partido de la Liga. Bueno, que hay un montón de cosas que hacer hoy. Berti le recuerda que utilice la cabeza desde por la mañana.
Si todo estuviera tan bien pensado como la tarifa web de Berti cuando compraras entradas de cine a través de internet.
Muy buenos días, Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta jornada que es del lunes 18 de julio de 2016. A esta hora estamos rondando aproximadamente 22 grados de temperatura en el centro de la capital, así que a las 4 de la tarde se lo pueden imaginar. Luego hablamos de la previsión del tiempo. Calentito también ha estado el Comité Regional de los Socialistas Madrileños tras el resultado de las elecciones generales. Un resultado que no ha sido lo que se esperaba, ni para bien ni para mal. Dicho de otra manera, no ha sido suficiente, pero podría haber sido mucho peor, ya que el PSOE ha conseguido mejorar el número de votos en la región. Sara Hernández es la secretaria general de los socialistas madrileños.
Los primeros, los resultados federales, malos. Los segundos, los resultados regionales, insuficientes. En Madrid fuimos capaces de mejorar los resultados y en ese sentido los datos son tozudos y sin duda alguna marcan el camino a seguir. Marcan el cambio de tendencia que estamos obligados a consolidar y a potenciar de cara al 2019.
Una de cal y otra de arena, pero nunca llueve a gusto de todos en el PSOE de Madrid tampoco. Y el Comité Regional ha servido para que los críticos asomen de nuevo la patita. Críticos encabezados por el concejal socialista en Madrid, Antonio Miguel Carmona, que lanzaba este mensaje, este dardo con un poquito de veneno a la dirección del partido.
Hemos pasado de los peores resultados de la historia a los peores resultados de la historia.
Desde luego, en el PSOE no está nadie como para presumir de resultados en las urnas. Aparte de para debatir los resultados, el Comité de los Socialistas en Madrid ha servido para volver a negar la investidura de Mariano Rajoy.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, te ofrece la información del tráfico.
A esta hora ya tenemos hora punta en Madrid capital, así que vamos a ver cómo se está circulando por sus calles. Oficina de pantallas del Ayuntamiento, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Esta hora punta se está reflejando principalmente en el arco este de la M30, entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas. En sentido norte, en la zona oeste, de momento la situación es más tranquila, las dificultades se localizan en las salida y superficie de los túneles, una circulación de momento intensa sin llegar a detenerse hasta alcanzar el puente de los franceses. Si hablamos de los accesos, de momento tenemos una situación muy tranquila, por ejemplo, en la entrada por el paseo de Santa María de la Cabeza, que habitualmente suele presentar dificultades. No hay problemas, por tanto, en ese acceso. Tampoco lo hay a esta hora, de momento, en la entrada por la cuesta de San Vicente. Al igual que si acceden por la zona oeste, tan solo van a encontrar un tráfico algo más intenso en el paso inferior de la Plaza de Cristo Rey, que conecta con Cea Bermúdez.
Gracias, Jesús. Damos el salto a las carreteras. Abrimos el mapa. DGT, muy buenos días.
Buenos días. Van a encontrarse con dificultades en la M14, en la carretera del aeropuerto, a la altura del kilómetro 2, en las inmediaciones ya del aeropuerto. Están cortados dos carriles dirección M40 como consecuencia de una incidencia. Deben, por tanto, extremar el cuidado en la zona, porque además hay retenciones ya en la zona. Hay además problemas en otras entradas a Madrid, en tramos habituales, como la 4, la carretera Andalucía, entre Valdemoro y Pinto. También con problemas en la 5, en la carretera Extremadura, en Móstoles. Hay dificultades en la de Toledo, en la 42, en Parla. En la 2, en la de Barcelona, en Torrejón de Ardoz. Y también en el norte se van a encontrar con retenciones ya en la entrada por la carretera de la Coruña, a la 6, entre Majadahonda y la Florida. En la M607, la carretera de Colmenar, a la altura de Colmenar Viejo. Y en la 1, en la carretera de Burgos, en San Agustín de Guadalix. La M40, la vía de circunvalación, tiene ya algunos problemas entre Vallecas y Coslada. También en la zona de Pozuelo, circulando en ambos casos hacia el norte.
Gracias, DGT. Son las 7 y 24.
Estrena Mercedes este verano con motor Mecha. Y hazte con tu Mercedes-Benz CLA2.
Bueno, sepan además que este fin de semana dos personas han fallecido en un accidente de helicóptero en el pantano de Valmayor. La Guardia Civil consiguió localizar, tras varias horas de búsqueda, la cabina del aparato con los dos posibles cuerpos dentro. Efectivamente, allí estaban. Testigos del accidente contaron que la caída de esta aeronave se produjo alrededor de la 1:30 de la tarde del sábado y pudo deberse a un golpe contra una línea de alta tensión. Otro accidente bordeó la tragedia, el de otro helicóptero que transportaba una brigada de agentes forestales que ayer por la tarde tuvo que aterrizar de emergencia en un descampado de Valdemorillo. Todos ocupantes, los 11 heridos leves.
Hace años que uso audífonos.
Qué alegría más grande, oiga, qué alegría más grande saber que el sol sale todos los días. Bueno, y hoy especialmente, y mañana y el miércoles especialmente, y vaya si se nota. Y que ustedes están ahí, ustedes a las 7:30 de un lunes 18 de julio del 2016... están haciendo guardia, están saboreando las cosas que se hacen en un programa de radio como este, en la mejor radio de España, que es la cadena COPE, la cadena de ondas populares españolas. Y que hasta las 12 la disciplina de este programa, a ustedes les gusta que le contemos qué es lo que hay. Comienza una semana, va a ser muy entretenida la semana, ¿por qué? Pues porque ya saben ustedes, los partidos políticos ahora intensifican contactos a pocas horas de que se constituyan las Cortes. Mañana veremos otra vez el... Bueno, no va a ser igual, el mismo numerito que en diciembre, ¿no? Pero el reparto de puestos va a permitir calibrar la capacidad de negociación del PP, del PSOE, de Ciudadanos, cara a la investidura. Si ustedes ven que se ponen de acuerdo rápidamente hoy... Bueno, es que entonces a lo mejor a primeros de agosto podemos tener efectivamente un gobierno que es lo que le hace falta al país como el comer, ¿eh? Literalmente como el comer. Otro de los argumentos del día sigue siendo Turquía, que trata de volver a la normalidad tras el fallido golpe de Estado que ha activado las alarmas en Occidente y en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque temen que el presidente Erdogan lleve a cabo una purga. De momento lleva 6.000 detenidos. Es lo más parecido a una purga, desde luego, que se puede despachar. En Estados Unidos se agrava la tensión racial después del asesinato de tres agentes en el Baton Rouge, en Luisiana. Y en Francia continúan las investigaciones después de el atentado de Niza de la pasada semana. Estas son algunas de las cosas del día, pero hay más, que se las resumimos así en estos titulares. Extinguido en Sevilla el incendio en la fábrica de Ibarra.
Esta noche han vuelto a sus casas los vecinos desalojados de Dos Hermanas. Los bomberos continúan trabajando a esta hora para limpiar la zona de escombros y la compañía anuncia la creación de una nueva fábrica.
La investigación sigue abierta en Niza.
Ya son 7 los detenidos. Uno de ellos sería el destinatario de un mensaje en el que el conductor del camión pedía más armas. El terrorista vació su cuenta y vendió su coche 10 días antes de cometer el atentado.
En Estados Unidos comienza la convención republicana.
Desde hoy hasta el jueves, la ciudad de Cleveland acoge una convención convención que deberá aprobar la nominación de Donald Trump como candidato a la Casa Blanca. Las últimas encuestas arrojan un empate técnico entre Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton.
Ya está cerrada la frontera entre Venezuela y Colombia.
La gran afluencia ha obligado a posponer el cierre hasta las 6 de la mañana. La frontera ha permanecido abierta durante el fin de semana y más de 100.000 venezolanos la han cruzado para comprar comida y medicinas en el país vecino.
Y en deportes, el Real Madrid ya está en Canadá.
Los blancos.
Llega ahora mismo con CaixaBank, la primera imagen de este día de hoy, de la mano de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Dice la tercera ley de Newton que todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro experimenta una fuerza de la misma intensidad, pero en sentido contrario. El juego del frontón, por ejemplo, se basa en esta ley. Claro que cuando te pones a aplicar la tercera ley de Newton a la política, surgen variaciones. Y la fuerza del intento de golpe de Estado en Turquía ha provocado una reacción de mayor intensidad en lo que ya se denomina contragolpe. Los detenidos se cuentan por miles y una de dos. O estaba media Turquía involucrada en el golpe, o el señor Erdogan va poniendo vendas carcelarias donde no había ni siquiera heridas. Desde luego, con esta intentona parece que le ha venido a ver Alá. Si en tiempos normales Erdogan cerraba un periódico porque le criticaba, o a un partido político legal lo declaraba terrorista porque hacía lo que hacen los partidos de la oposición, votar en contra, ahora con el efugio del golpe puede ser que den con sus huesos en la cárcel todos los que tuvieron alguna relación con la intentona y ya de paso bastantes de los que no le caigan simpático a Erdogan, que partidario de que el mejor enemigo político es el enemigo muerto, ya anda reclamando la instauración de la pena de muerte. Todo esto lo hace y lo dice porque Turquía es una pieza delicada en el inestable tablero de Oriente Medio. Tú quitas a Israel y Turquía y ya nos podemos preparar para otra batalla de Lepanto, y no me voy muy lejos porque las guerras actuales de religión del Estado Islámico son calcadas del siglo XVI. Turquía goza de la protección de Estados Unidos. En el país donde las banderas turcas ondean en todas partes menos en los lavabos, cuando lo recorres, de vez en cuando, ves una bandera de Estados Unidos en algún rincón de la costa, porque hay bases de la OTAN. La corrupción, el autoritarismo, la arbitrariedad y la creciente islamización de la política han sido hasta ahora toleradas por Estados Unidos. Erdogan sabe que Occidente tiembla ante la posibilidad de que deje de ser un socio fiable, y juega con eso. Pero la segunda ley de Newton dice que los cambios de dirección de un cuerpo se deben a la fuerza que se ejerce sobre él. Hasta ahora, Erdogan no ha experimentado fuerzas en contra de su voluntad.
La prensa del día, las claves de la actualidad en los periódicos, que ya se ha leído Paco Ventura. Querido Paco, buenos días.
¿Qué tal, querido Herrera? Buenos días.
Bueno, Niza, Turquía, Estados Unidos, todos en portada.
Y es que no se apagan las ascuas de la matanza de Niza ni de la sangrienta sonada militar de Turquía, y resurge otra vez la tensión racial en Estados Unidos. ABC titula que un nuevo ataque a la policía se salda con la muerte de tres agentes en Luisiana, y añade este alarmante subtítulo: los asistentes a la convención republicana que se abre hoy podrán ir armados. El chapucero intento de golpe de Estado en Turquía, como se define en parte de la prensa, mantiene una tensa y crítica relación entre ese país, Estados Unidos y Europa. Dice El Mundo que el contragolpe de Erdogan alarma a Europa y Estados Unidos porque el presidente turco baraja restaurar la pena de muerte para castigar a los autores del alzamiento. La Razón apunta que Erdogan eleva la purga a 6.000 detenidos, y El País escribe en su editorial que el fallido golpe debería servir para reforzar la democracia y unir el país. Y luego está Niza. ABC avanza que Francia busca a los cómplices del autor de la matanza. El Mundo dice que fue un atentado cuidadosamente perpetrado y que el terrorista organizó con 10 días de antelación la masacre y se hizo un selfie antes de atacar. El País transcribe un SMS que el terrorista envió. Dice, lleva más armas, lleva 5AC. Y La Razón apunta que no era un lobo solitario, sino que contó con apoyo logístico del Estado Islámico.
Bueno, y aquí en España se abre una semana clave para saber si va a haber investidura y si va a haber nuevo gobierno.
Así es, esperemos que nuestros políticos dejen de mirarse el ombligo y miren a España. Maite Alcaraz nos cuenta en ABC que Rajoy solo irá a la investidura el 3 de agosto si Sánchez garantiza al rey su abstención, y añade que el PP cederá la presidencia del Congreso si se pone en riesgo el pacto de gobierno. Alcaraz señala a Cospedal como uno de los nombres para presidir la Cámara Baja. El País afirma que la pugna entre Sánchez e Iglesias da al PP y a Ciudadanos el control del Congreso. La Razón titula que el partido de Rivera quiere que Pachi López repita y publica una encuesta de NC Report donde se destaca que 2 de cada 3 votantes de Rivera quieren que vote sí a Rajoy. Añade que la mayoría pide que el rey impulse un acuerdo entre los partidos en la ronda de contactos y su editorial recalca que esto supone una mayor implicación del jefe del Estado. El Mundo se centra en el partido del gobierno y nos desvela que el PP censura los escándalos en Interior y pide una limpieza. Añade que el partido da por amortizado al ministro Jorge Fernández Díaz, que opta a la embajada del Vaticano, mientras que Luis de Guindos aspira a una vicepresidencia y Margallo y Montoro ofrecen dudas.
Bueno, y hoy la prensa también destaca un aniversario que son 80 años de la Guerra Civil, del golpe que dio la Guerra Civil.
Y lo hace con artículos como el de Fernando Suárez González en la Tercera de ABC o Stanley Payne en El Mundo. En este mismo diario Jorge Bustos escribe: en España seguimos odiándonos, pero ya no estamos dispuestos a matarnos por abstracciones y los invitamos a odiar la casa, el coche o la talla de cintura. En ABC Ignacio Camacho se lamenta: solo así se explica que al cabo de 80 años perviva la sensación de un enfrentamiento más resuelto y lo que es mucho más grave, que aquella siniestra combinación de estupidez y de crueldad pueda servir todavía de referencia o fuente de legitimidad política. Pero el que realiza un gran despliegue de este aniversario es el periódico de Cataluña, que en portada y con gran alarde tipográfico titula Contra el olvido, y en su editorial destaca: viendo, leyendo y oyendo a según quién, el fantasma de las dos España parece tan fresco como en 1936. Y hoy también, Carlos, recordamos a un demócrata que ETA no pudo silenciar, como define ABC a José Ramón Recalde, ex consejero de Educación y Justicia del Gobierno Vasco, que murió ayer, pero pudo haberlo hecho mucho antes, porque ETA le pegó un tiro en la boca en el año 2000. Santiago González le dedica un hermoso obituario en El Mundo, y me quedo con un párrafo de su libro de memorias, Fe de Vida, donde Recalde cuenta su atentado. Luego sonó el disparo y sentí el impacto en la cabeza. Me volví y me dejé caer en el coche sobre María Teresa, su mujer. ¿Qué ha sido?, preguntó ella. Un tiro, contesté. ¿Pero a quién han disparado? A mí.
Adiós.
Adiós.
A ver, el repaso a la prensa económica que ya nos trabaja y además nos sintetiza el gran profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, grande. Aquí todo en forma en esta penúltima semana de julio. Ha sido este, don Carlos, un fin de semana de boda con Natalia y Axel, pareja de jóvenes promesas de la abogacía, con espíritu pujante. Este año, don Carlos, posiblemente vamos a cerrar con déficit, pero decididamente cerraremos con superávit de bodas. Y es el sinónimo de reactivación.
Hombre, los jóvenes inician una nueva singladura y se lanzan a una nueva aventura de signo inmobiliario, ¿no?
Hombre, y tanto, ellos son los grandes animadores del cotarro inmobiliario. Estos han sido años difíciles en el sector inmobiliario, pero bueno, parece que las cosas se reconducen. ¿Y cuáles son las causas del empuje inmobiliario? Bueno, ahora juegan muchos factores a favor. Primero, los bajos tipos de interés del dinero que canalizan la inversión hacia el inmobiliario. Luego, la mejora que hay en el flujo de hipotecas. El aumento de operaciones inmobiliarias este año, don Carlos, se sitúa en torno a un 14%. Hay visados de nuevas viviendas, crece en casi un 20%, que son 92.000 proyectos. Los precios crecen en 2016 un 5%. Y en juego entran ya también las SOCIMI, fondos especializados que le dan brío al sector inmobiliario. La demanda interna mejora, y la prueba es estos recién casados como Natalia y Axel, que boda y piso. Y en fin, y el empuje inmobiliario también arrastra al sector de la construcción, lo cual es bueno. Y luego también aumentan los precios de alquileres, mejora la rentabilidad de la vivienda. En fin, que todo se va animando y que la reactivación del alquiler pues también viene dada porque hay más empleo, nuevas familias, independencia de los jóvenes y el boom turístico en las zonas de costa, don Carlos.
Claro, pero ¿hay algún pero que ponga un reparo que ensombrezca la recuperación inmobiliaria?
Sí, hombre, porque las buenas zonas tiran, trotan, pero en el interior las cosas no van bien, las ciudades medias, pequeñas, no hay tanta alegría, y luego la costa mediterránea todavía acumulará un stock a final de año de más de 320.000 pisos o viviendas, ¿no? Por tanto, en fin, yo lo que haría, don Carlos, sería no seguir, si le parece bien, con la parte de los peros. Lo digo porque como esta semana arrancamos en plan positivo y no hemos hablado del déficit, entonces que no se nos tuerce el panorama, ¿eh?
Sí, correcto, profesor, me alegro mucho de saludarle.
Nada, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales, don Carlos.
Laura González ha venido con toda la información del mundo. A mí ya se anima el mundo del fútbol. Pero en el mes de julio estas criaturas se van de vacaciones. Los que no hayan tenido Eurocopa, por cierto. Y la verdad es que los clubes aprovechan para fichajes, puestas a punto. Y ya cuando llega la última semana de julio, andan por ahí de gira. Ya empiezan a poner en marcha la maquinaria, que sí, Lori.
Ahí está el Real Madrid, que se ha ido a Canadá. Anoche aterrizaba a las 11:30. Hoy entrenan a las 4 de la tarde, hora española, con rueda de prensa incluida, que será después del entrenamiento a las 6:30, 7 de la tarde. Su hoja de ruta allí en Canadá es del 17 al 26 en Montreal. Van a estar una semanita. Después van a ir a la zona este de Estados Unidos para jugar la Championship Cup. El 26 al 28 van a estar en Columbus para el día 27 jugar contra el Paris Saint-Germain. Del 28 al 30 van a estar en Ann Arbor para jugar contra el Chelsea el día 30. Y luego rumbo a Nueva York el día 31 hasta el día 4, que van a jugar contra el Bayern en New Jersey el día 3. El 4 ya estarán en Madrid porque el 9 juegan la Supercopa de Europa ante el Sevilla en Noruega, cuyas entradas, por cierto, ya están a la venta. También en fútbol, el Atlético de Madrid presenta a Bersalico a la 1 del mediodía. Y ahora te voy a cambiar a la MotoGP porque la victoria de Marc Márquez de ayer en el Mundial de Alemania le ha dado un colchón importantísimo de cara al título. Hizo un carrerón épico con una remontada muy interesante al hacer una estrategia diferente y coger una moto distinta con ruedas lisas a lo que llevan los demás. Le saca 48 puntos a Jorge Lorenzo y 59 a Valentino Rossi, lo que es lo mismo, casi dos carreras de distancia. Al final de la carrera el equipo terminó manteándolo, como es casi lógico. Hoy tenemos cita con el baloncesto. Sí, España juega ante Lituania, que es el segundo encuentro amistoso de preparación para los Juegos Olímpicos. Se puede decir que es la revancha de la final del Eurobasket de 2015. Se jugará a las 5:15 hora española. No van a estar ni Pau Gasol ni Ricky Rubio.
Madre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en este lunes 18 de julio, que tiene a esta hora entre 20 y 22 grados de temperatura en el centro de la capital. A veces la casualidad hace coincidir dos noticias separadas, pero con un denominador común. En este caso, ese denominador común ha sido un helicóptero. El caso más grave se vivió el sábado, cuando los dos ocupantes de un helicóptero perdieron la vida en el pantano de Valmayor. La Guardia Civil localizó la cabina del aparato que, según los testigos, pudo estrellarse tras chocar con unas líneas de alta tensión. Este ha sido el incidente más grave este fin de semana, pero ayer hubo otro accidente de helicóptero que, gracias a un milagro o a la pericia del piloto, se ha quedado en un susto. En este caso, en ese aparato viajaban 11 personas, miembros de un retén de bomberos forestales. Acudían precisamente a apagar un incendio. El aparato, que se dirigía a la zona de un fuego, comenzó a sufrir problemas técnicos y tuvo que realizar un complicado aterrizaje de emergencia en Valdemorillo y quedó volcado de costado. A pesar de la espectacularidad de la foto, todos los ocupantes, los 11 ocupantes de ese helicóptero, solo han resultado heridos leves y, afortunadamente, desde luego, casi un milagro, o como les digo, debido al buen hacer, a la pericia del piloto de la aeronave. 7:51, vamos a ver cómo se inicia, cómo se está desarrollando ya la hora punta de Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Ya tenemos la conexión con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de la capital para que nos digan qué es lo que ven por esas pantallas en los monitores en cuanto a la circulación. Oficina de pantallas, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo que vemos en los accesos concretamente es una hora punta retrasada, falta tráfico en la avenida del Arco de la Victoria, falta también en la entrada a la carretera de Toledo, en la plaza del Conde de Casal. Realmente todos los accesos están más tranquilos. Algunas vías de distribución ya en el interior son las que van tomando más calor. Es el caso de la calle de José Abascal, también esa zona más cercana a Manuel Becerra, con un tráfico intenso, y la M30, aunque en ella falta tráfico, al mismo tiempo vemos una circulación ya de hora punta. Los dos lados tienen velocidades recortadas. Por el oeste, lo normal, hasta el puente de los franceses, y por el este, hasta el puente de la Avenida de América y ya luego a partir de Costa Rica, todo ello en sentido norte.
Gracias, Inmaculada. Damos el salto a las carreteras de la región, así que DGT, ¿cómo está la cosa? Buenos días.
Buenos días. En la M14 continúan los problemas en la zona del aeropuerto en el kilómetro 2. Recuerden, cortados dos carriles, sentido M40 debido a una incidencia. Hay retenciones en la zona, por tanto, mucho cuidado a la hora de transitar por este punto. Además, más complicaciones de las habituales en la entrada a la capital por la 1, la carretera de Burgos. Ya desde la zona del Molar hay algunas retenciones. Más adelante algunos problemas en San Agustín de Guadalix y luego en San Sebastián de los Reyes. Siguiendo la zona norte, la carretera de La Coruña, la A6, tiene problemas entre Las Rozas y La Florida y la de Colmenar M607 en Colmenar Viejo. Hay problemas además en el sur, en la carretera de Andalucía, en la 4, entre Valdemor y Pinto, en la de Toledo, la 42, primero en Parla, luego entre Getafe y el acceso a Leganés. También varios tramos en la 5, en la carretera de Extremadura, primero en Navalcarnero, después en Móstoles y más adelante entre Alcorcón y Campamento. Hay retenciones también en la zona este, en la carretera de Barcelona, la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 3 en la de Valencia, a la altura de Santa Eugenia. La M40 tiene complicaciones en los desplazamientos hacia el norte, desde Vallecas hasta Coslada y desde Pozuelo hasta los túneles del Pardo. Y en el sur, complicaciones todavía entre la zona de Carabanchel y Villaverde, sentido
a
carretera.
Lo pueden imaginar, vamos a tener calor, bastante calor, vamos a rondar incluso los 40 grados en la zona de la capital y sobre todo en el sur de la Comunidad de Madrid, Aranjuez, Valdemoro, Getafe, municipios como estos pueden superar incluso esos 40 grados. Tenemos nivel 2, alerta por calor y las recomendaciones que todo ello conlleva: hidratarse bien y no salir, sobre todo a las horas centrales del día, ni por supuesto hacer buscando una estrella.
Nos acercamos a Itra e Itarsa para conocer a la estrella del día.
La estrella del día es para el Museo Thyssen, que tras 2 años preparándose para el mercado chino ha estrenado su página web para los turistas de este país. Ya está operativa y en ella se incluye desde la historia del museo hasta la colección de la Pinacoteca. Con esto pretenden un acceso fácil, independiente y globalizado para que los turistas chinos puedan conocer de primera mano las obras más populares de este museo.
Dejemos de medir, dejemos de evaluar, dejemos de calcular.